I ara entrevistarem una persona que està intentant conèixer una miqueta més com es propaga aquest virus, Covid, el coronavirus. Ho està fent el viròleg i investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, n'Antonio Alcami, que s'ha proposat demostrar que el Covid es propaga a través de l'aerosol, o sigui, de les gotes o partícules que permaneixen, que estan a l'aire. Això té una importància important perquè en llocs tancats, com per exemple un hospital, la propagació seria més difícil de frenar. Sense més dilació, el saludem ara mateix. Molt bon dia, muy buenos días, señor Alcami.
Hola, buenos días.
Y gracias por atendernos esta mañana. Para que tengamos claro, ¿qué es aerosol?
Bueno, lo que se ha aceptado en la pandemia COVID-19 desde el principio es que cuando hablamos o cuando tosemos, emitimos gotas de mayor tamaño, que son las que propagan el virus en una zona cercana donde estamos nosotros. Y también son las gotas que contaminan las superficies que tenemos que limpiar continuamente y alquilar. Los aerosoles realmente son gotas de menor tamaño, de menos de 5 micras, o sea, 5 milésimas de milímetro, y que estas partículas se pueden mantener en el aire durante más tiempo. Y esa es la pregunta que intentamos responder, es ver si eso realmente es relevante, si tiene virus y si tiene una importancia en transmisión.
Mm-hmm. Esto es importante, y usted lo ha especificado en otras entrevistas, por la incidencia que puede tener la propagación en sitios cerrados, ¿no? Como por ejemplo un hospital, ¿no?
Sí, claro. La propagación está por aerosoles, tendría mucha relevancia en un sitio cerrado. Obviamente en ambientes abiertos, en el exterior, estos aerosoles se disipan rápidamente y no tienen tanta relevancia. Entonces, si realmente esto ocurre, deberíamos tener más precauciones cuando estamos en un sitio cerrado y especialmente ahora que viene el otoño y el invierno, vamos a hacer más vida en interior.
Pero entonces, si tenemos que estar, sí o sí, por ejemplo, en un hospital, claro, debemos alarmarnos. O sea, las mascarillas y la limpieza, la desinfección constante, ¿no son garantía para luchar contra la propagación?
Sí, efectivamente, por este motivo es fundamental que todo el mundo lleve una mascarilla, porque de esa forma evitamos generar el aerosol y evitamos también, aspirar ese aerosol, ¿no?, si estamos con mascarilla. Y que si estamos en un ambiente cerrado, incluso si está poco ventilado, pero tenemos mascarilla, estamos evitando en gran medida este problema. Lo que debemos tener en cuenta es que si además podemos asegurarnos de que esta habitación está ventilada, el número de renovaciones de aire es muy elevado, estaremos reduciendo esa posible dosis de virus en aerosoles.
Porque claro, hasta ahora pensábamos, bueno, ya había habido algunas informaciones al respecto desde hace meses, pero sobre todo pensábamos que el virus pues lo podíamos inocular sin querer a nosotros mismos, pues tocando una superficie pues que había sido tocado previamente por una persona infectada. Entonces, sin querer, nos llevamos las manos a la cara o hablando muy de cerca con alguien. Pero esto cambia un poco el escenario, el dibujo, el cuadro, porque si tú la idea es que esto permanece en el aire, entonces necesariamente no tienes que estar hablando con alguien. Si tú paras por un sitio que acaba de pasar una persona infectada y esta persona pues ha estornudado o lo que sea, y tú pasas al cabo de un rato, te puedes infectar si no llevas mascarilla.
Esto no se ha demostrado tal y cual como lo comentas, pero sí que sería una posibilidad, yo pienso. Es decir, si asumimos que el virus se mantiene en el aire durante mucho tiempo en suspensión, podría existir ocurrir este escenario, ¿no? Que entramos en una habitación donde ha estado previamente una persona infectada y podríamos infectarnos. Realmente se ha demostrado que existe virus en aerosoles. Nosotros hemos detectado virus en hospitales en Madrid en aerosoles. Lo que no se había demostrado hasta hace unas pocas semanas es que ese virus era infeccioso, es decir, tenía capacidad de infectar. Uh-huh. Y hay una publicación que ha salido hace unas semanas, ahora en agosto, que demuestra por primera vez que puede haber virus infeccioso. Entonces eso, bueno, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Implicaciones, bueno, lo que implica es que, como he dicho, debemos tener unas medidas añadidas, digamos, para evitar que esto, que estos aerosoles se mantengan mucho tiempo. Y como he comentado, la recomendación es ventilar cuanto más las habitaciones e intentar renovar el aire.
¿Cuánto rato dura? ¿Cuánto rato dura estas partículas en el aire?
Esto es una pregunta que no conocemos bien. En una situación experimental en el laboratorio, que es una estrategia idónea, digamos, para el virus o para el aerosol, se ha demostrado que incluso durante 3 o hasta 14 horas podría existir un aerosol que contiene virus. Pero eso son condiciones, digamos, de laboratorio. En la vida real, podría pasar de unos minutos a unas horas. Depende mucho de condiciones ambientales, de la sequedad del ambiente, cuánto tiempo de la ventilación, cuánto tiempo está presente ese aerosol. Son dudas que deberíamos estudiar en diferentes situaciones. Pero es posible que duren, pues desde luego, muchos minutos, incluso horas.
Otro escenario, por ejemplo, claro, también se ha hablado mucho de qué países permitían a sus ciudadanos, sobre todo en estado de alarma, en confinamiento, ir a hacer deporte y cuáles no. Hacía incidencia en los espacios cerrados. Pero, por ejemplo, algunos países permitieron a la gente ir a correr, a hacer running, otros no. Claro, había diversas opiniones al respecto de que si una persona pues va haciendo footing y al cabo de unos segundos o un poco tiempo pasa otra que está haciendo footing detrás, pues que se puede infectar. ¿Esto es posible?
Yo creo que es posible si estamos muy cerca de esta persona. Yo ahora cuando estamos haciendo deporte vamos a producir muchísimos más aerosoles que si estamos hablando, por ejemplo. Pero yo creo que uno debe estar relativamente cerca de esta otra persona porque, como he dicho, en el ambiente exterior yo creo que los aerosoles se disipan relativamente rápidamente.
Entonces, por ejemplo, en un deporte, en los deportes de contacto, fútbol, básquet, los primeros que me vienen a la cabeza, en el cual, pues, en un espacio relativamente pequeño, por ejemplo, en fútbol sala, que están jugando jugadores que están muy cerca uno al otro y, como usted dice, pues se produce mucho más aerosol. Si alguien está contagiado, es muy fácil la propagación, ¿no?
Completamente de acuerdo. Es una situación de alto riesgo. De hecho, si hay alguien contagiado y una persona que además produce gran cantidad de virus, por ejemplo, que eso es variable, estamos en una situación de alto riesgo y es posible que varias personas se contagien en un partido de baloncesto, por ejemplo.
¿A qué nivel, a qué altura están ahora mismo? ¿En qué momento están de la investigación para demostrar, en fin, la hipótesis de que, en fin, de que en los aerosoles pues hay coronavirus?
Bueno, como he comentado, nosotros sí que hemos detectado ya desde hace tiempo la presencia de virus, de partículas virales, digamos,
porque sea infeccioso
del virus en el aire. El tema de si es infeccioso, como he dicho, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en ello. No hemos conseguido demostrarlo hasta ahora. Hay una publicación de un grupo americano que lo acaba de demostrar. El problema, yo creo, es un problema técnico. Hasta ahora la transmisión de virus por aire es un tema que no se ha estudiado apenas. Entonces estamos realmente aprendiendo. Yo pienso, mi opinión personal es que los métodos que utilizamos son poco eficaces. Hay que pensar que un virus es una partícula mínima de tamaño. Es difícil capturarla del aire. Hay muchos métodos para capturar esporas de las plantas que producen alergias o bacterias, pero virus hay muy pocos métodos. Y creo que es un problema de técnico que tenemos que resolver y estamos trabajando en ello, intentar ser más eficaces y utilizar métodos que preservan de alguna forma la efectividad de este virus, porque creemos que algunos métodos, al captar el virus, lo inactivan directamente. Uh-huh. Aún queda trabajo por hacer.
Ya para acabar, doctor Antonio Alcamí, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de momento, lo que hace es, de algún modo, no acabar de considerar el aerosol como una vía de infección del coronavirus, aunque usted está en camino de demostrarlo como otros científicos, pero usted está al 100% seguro. ¿Por qué esa reticencia?
Bueno, porque ya se demostró experimentalmente que si generamos un aerosol con este virus se puede mantener hasta 14 horas. Entonces, como he dicho antes, yo creo que es un problema técnico. Necesitamos quizá más datos para confirmarlo, pero hay muchos científicos como que piensan como yo que realmente es un riesgo. A ver, hay que verlo en el contexto adecuado, es decir, que esto se transmita por aerosoles significa que debemos tener más cuidado en sitios cerrados. Y ese es el mensaje que queremos transmitir. No nos olvidemos de que esto es una posibilidad y debemos tomar precauciones, que una de ellas es llevar mascarillas, obviamente, o ventilar, como he insistido antes. Pero yo creo que es evidente. La pregunta es cómo de relevante es, en el sentido de cómo de frecuente es que esto ocurra. Yo pensaría, desde mi punto de vista un poco más, digamos, de sentido común, que si nos imaginamos cuando, antes de la antigua normalidad, cuando hacíamos vida normal, si estuviéramos en un bar con 50 personas, codo con codo, hablando unos al lado de otros, todos pensaremos que obviamente la cantidad de aerosoles que generamos en esa habitación va a ser muy alta y tiene un peligro, y hay que ser conscientes de ello. Yo creo que ese es el mensaje.
Se hablaba mucho ya hace meses de una segunda ola, una segunda oleada para el otoño, ¿no? Para octubre, todo el mundo, hay el otoño. Y esto ha llegado mucho antes, en pleno mes de agosto. Supongo que se pensaba pues como que la gente, pues en fin, no estaría trabajando, estaría dispersada, viajando. Pues el otoño es el contexto ideal, la tormenta perfecta, porque todo el mundo está trabajando, cambia el tiempo, la gente se pone más enferma, pues se generan más aerosoles. Es así, ¿no? ¿Esa es la razón por la que el otoño es más peligroso, o tiene que ver con una situación coyuntural en la que convivan pues varios virus, ¿no? El de la gripe, el catarro normal, estacional, y el coronavirus, y que hay un problema pues de triaje? ¿Es las dos cuestiones? ¿Se generan más aerosoles y además hay convivencia con otros virus lo que hace temer este otoño?
Bueno, no sabemos muy bien qué va a ocurrir con la convivencia con otros virus. Eso hay que esperar a verlo, ¿no? Especialmente con gripe. Yo creo que los factores para que en el otoño pueda haber una segunda oleada...
Pero estamos en la segunda oleada, ¿no?
Bueno, que hubiera más probabilidades de una segunda oleada es por una parte que el ambiente, por ejemplo, es menos reseco que en verano. Entonces, esos aerosoles o esa transmisión aérea, incluso a corta distancia, quizá es más eficaz porque las gotas no se resecan o las superficies no se resecan tan rápidamente. Y por otra parte es el comportamiento nuestro, es decir, como bien has comentado, a partir de ahora vamos a empezar a estar trabajando, vamos a estar más tiempo dentro de nuestra casa, dentro de sitios cerrados, y eso yo creo que es un factor que va a hacer que va a empeorar la situación. O sea, si ahora tenemos ya unos inicios de una posible oleada, debemos estar muy vigilantes para asegurarnos de que van a venir otros factores dentro de nada que van a empeorarlo. Yo de todas formas creo que el distanciamiento social y el uso de mascarillas, junto con la precaución de ventilar sitios cerrados y reducir el tamaño de los grupos que se reúnen, va a hacer que, me gustaría pensar, que la segunda oleada que llegue va a ser mucho menos intensa.
Muchísimas gracias, doctor Alcamí, y es investigador del CSIC, és viròleg, a més a més, i s'ha proposat demostrar, doncs, això, que l'aerosol, el virus, també contagia, o sigui, aquestes partícules flotants a l'aire, i que, per tant, aquesta perillositat dels espais tancats o l'esport de contacte, per posar dos exemples. Moltíssimes gràcies i bons dies.
Bueno, muchas gracias a vosotros.